estudio de Hechos, hemos visto que esta es la continuación de una historia que comenzó en el Evangelio de Lucas. Lucas es lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en la vida terrenal de Jesús. Y el libro de Hechos es lo que Jesús sigue haciendo y enseñando desde su trono en los cielos por medio de su Espíritu en su pueblo. Eso es importante porque por la tercera vez vamos a continuar nuestro estudio del sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Pero otra vez, este no es solamente Pedro hablando. Este es Jesús hablando y predicando, y vamos a ver, salvando almas por medio de Pedro. En este sermón, Jesús obró para salvar 3,000 almas en el día de Pentecostés. Y oramos que hoy Jesús habla otra vez por medio de su palabra para salvar almas aquí. Y para fortalecernos como los llenos con su Espíritu Santo para ir y predicar este mismo mensaje al mundo para salvar más almas. Este es el propósito de Dios. Recordando el contexto de este gran sermón de Pedro, fue el día de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo fue derramado del cielo sobre 120 discípulos de Cristo en el aposento alto. Y con el Espíritu en ellos comenzaron de hablar en otros idiomas que nunca han estudiado antes, proclamando las maravillas de Dios. Y en Jerusalén en este día habían miles de personas, miles de judíos desde lejos que han salido, ha venido a Jerusalén para celebrar esta fiesta de Pentecostés, una celebración del día en que Dios dio su ley en el monte de Sinaí. Y por eso había muchos escuchando este mensaje y con la pregunta, ¿qué significa eso? Y por eso Pedro se puso de pie y él explicó de las escrituras, de la Biblia, la razón por lo que estaba ocurriendo. Él comenzó en versículos 14 hasta 21 con la profecía de Joel, en que Joel profetizó de un nuevo pacto, en que Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y esta fue, estaba ocurriendo en este día. Todos los discípulos de Cristo estaban recibiendo el Espíritu de Dios y por eso hablaron en otros idiomas. Y él explicó, el día del Señor, el día de la santa ira de Dios contra el pecado, iba a llegar y por eso él dio la invitación. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo de este día de juicio. Pero este llega una pregunta. ¿Y quién es el Señor? ¿Qué es el nombre del Señor? Y por eso él explicó en versículos 22 hasta 35 de Hechos 2 que Jesús es el nombre, quien tenemos que invocar para ser salvos. Es solamente en Jesús que hay salvación. Y él explicó de Salmo 16, de Salmo 110, que Jesús es el Cristo, es decir, el Rey prometido y el Señor, el Rey del universo. Y cuando él explicó esto a las multitudes, él terminó su sermón con una acusación poderosa. No fue una invitación, si quieres, puede tomar a Cristo. No sé si ustedes han escuchado un llamado así. Pues como Jesús es una dieta que funciona para unos y no para otros. Y si tú quieres, puede probar a Cristo. No es así. Escucha esas palabras fuertes. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¡Wow! Tan fuerte. No mezcla palabras. Él dice, ustedes han crucificado Jesús. Ustedes son culpables por matar a este Jesús. Y es este Jesús que Dios ha hecho Señor y Cristo. No podía ser una diferencia más grande entre la evaluación de las multitudes de judíos y la evaluación de Dios en los cielos. Las multitudes dijeron, este Jesús, falso maestro, falso Cristo, un enemigo de Dios. ¿Pero qué dice Dios? Este es mi hijo amado, este es mi hijo perfecto, este es mi hijo quien es el Cristo, el Rey y el Señor del universo. Y Él lo demostró con resucitándole de entre los muertos y ascendiéndole a la diestra de Él, el Padre. Y con esta acusación, la pregunta es, ¿qué sería la reacción de las multitudes con estas palabras fuertes? Imagínate sentando o escuchando a estas palabras de Pedro. Dice versículo 37 que fueron compungidos de corazón. Por generaciones, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos han dicho de ellos, de las profecías de la Biblia, que un día el Cristo, el rey de la linaje de David, iba a venir, iba a ser rey eterno, y ellos han visto de las escrituras evidencia que ellos mismos han matado a su rey. Al rey por quien han esperado por generaciones. Imagínate el sentido de culpabilidad por matar al Cristo. Pero también sabían que este fue no el fin de la historia. Que este rey por quien han esperado, Dios ha resucitado. Y Dios ha puesto al trono sobre el universo. Y dado la promesa que Él está en proceso de poniendo todos sus enemigos debajo de sus pies. Y este no es algo suave. Este es lo que alguien hace a sus enemigos, poniendo su pie sobre su cabeza. Entonces, con miedo, su pregunta fue la única pregunta que uno en esta situación puede preguntar. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? De este Jesús, quien es el Señor y Rey, quien vendrá con venganza sobre sus enemigos. Y esta es la pregunta a que Pedro responde hoy. Vamos a verlo en tres partes. En versículo 37 vamos a ver la pregunta, ¿qué haremos? O más completo, ¿qué haremos para ser salvos? En versículo 38 hasta 40 vemos la respuesta. Pedro dice, arrepéntate y sé bautizados por el perdón de tus pecados. Y en versículo 41 vemos el milagro de un grupo que fue culpable como nosotros por la muerte de Jesús, fue perdonado de sus pecados. Y 3,000 almas entró en el reino de Cristo en este momento. Es increíble. Entonces, primero, la pregunta, ¿qué haremos? Dice la palabra. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Esta palabra, compungidos, una versión de esta palabra ocurre solamente una vez más en el Nuevo Testamento. Ocurre en Juan 19, versículo 34. Cuando Jesús, crucificado y ya muerto, su lado fue lanzado y salió de su lado sangre y agua. Y como Cristo, crucificado y lanzado por nuestros pecados, por sus pecados, también los corazones del pueblo en ese día fueron compungidos con la palabra. Confieso con vergüenza que antes de conocer a Cristo, cuando estaba en la secundaria, tenía imágenes pornográficas en mi cuarto. Y recuerdo un día cuando buscó por las imágenes y encima de las imágenes había una nota de mi madre Y dijo, Benjamín, necesitamos hablar sobre eso. Y fue compungido de corazón. No podía escapar, no podía tener una excusa, no podía tratar de decir fue de alguien otro, no. Y más que todo sintió sucio por tener mi madre ver lo que mis ojos han visto. Compungido de corazón. Pero en verdad, esta fue gracia. Gracia de Dios, gracia de mi madre para librarme de este pecado. Y en la misma forma, Dios nos ha dado notas para revelar los secretos de nuestro corazón. Y esta nota es la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve a todo. Dios conoce los pecados secretos de nuestro corazón. Y un día vamos a tener que dar cuenta a Él por lo que hemos hecho, por lo que hemos visto, por lo que hemos pensado. Pero en su gracia, Dios nos ha dado su palabra para ser como una espada que penetra el corazón, que revela las cosas secretas y lo pone en la luz. Y en este punto tenemos que decidir qué vamos a hacer cuando todo esto está abierto por la palabra de Dios, cuando todos los malos pensamientos, cuando todas las cosas que hemos dicho en secreto, deseado en secreto, son revelados. Leemos la palabra y la luz es puesta sobre nuestro corazón. ¿Qué hacemos? ¿Somos como Adán y Eva que trataron de esconderse de Dios? Es una tontería. Dios puede ver, no podemos escondernos de Él. No, la única respuesta es para arrepentir, es para sacar las malas hierbas del pecado a su raíz y recibir el perdón de Dios. Y esta es la respuesta que Pedro da en ese momento. La pregunta otra vez es ¿qué haremos? O en su contexto, ¿qué haremos para ser salvos? Versículo 38, Pedro les dio: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, no hay una pregunta más importante en todo el universo que esta pregunta. ¿Qué haremos para ser salvos? Si un día todos nosotros vamos a tener que dar cuenta ante el Creador del universo por nuestras vidas, la pregunta más importante que todo es ¿qué haremos para ser salvos? Porque Él es puro y somos pecadores. Esta pregunta ocurre dos veces en Hechos. Y yo creo que es importante para leer las dos respuestas juntos, para entender la totalidad del mensaje del libro de Hechos sobre esta pregunta. La pregunta otra vez es ¿qué haremos para ser salvos? Pedro nos da, pues parece como dos cosas: arrepentíos y ser bautizados. También la pregunta ocurre en capítulo 16. Cuando Pablo estaba con Silas en la cárcel de Filipos, y ocurrió un gran terremoto, y cuando esta pareja encarcelado por su proclamación del evangelio, no estaban tristes, estaban regocijando y cantando al Señor, y las puertas de la cárcel estaban abiertas, y el carcelero pensaba, claro, los prisioneros van a salir y voy a perder a mi vida por no controlarles, por perderles. Pero quedó Pablo y Silas, y cuando él vio los prisioneros esperando en el Señor, su pregunta fue: ¿qué hago para ser salvo? Y Pablo respondió en Hechos 16:31. Ellos respondieron, Pablo y Silas: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Qué hacemos? Creemos. Entonces, aunque en un nivel es una de las preguntas más sencillas, al otro nivel, vamos a ver, espero que no es complicado, pero es importante que entendamos cómo responder a esta pregunta, cómo explicar a una persona la totalidad de lo que Dios requiere para ser salvo. Dos preguntas. Primero, ¿cuál es? ¿Tenemos que arrepentir, como dice capítulo 2? ¿O tenemos que creer? ¿Cuál es? Vamos a ver, la respuesta es, no hay diferencia. Son dos lados de la misma moneda. Creer en Cristo, tener fe en Cristo, y arrepentir de los pecados son dos lados de la misma moneda. Y vamos a ver eso de la perspectiva del libro de Hechos. Segundo, la pregunta, ¿uno tiene que ser bautizado para ser salvo? Vamos a ver, leemos en ese pasaje, arrepentíos y sed bautizados, cada uno. Parece, de este versículo, que uno tiene que ser bautizado para ser salvo. La pregunta es, ¿sí o no? Es interesante que en capítulo 16, Pablo no menciona el bautismo. El carcelero fue bautizado después de creer en Cristo. Vamos a ver, voy a tratar de rápidamente explicar lo que creo que es la enseñanza del libro de Hechos y después verlo en más detalle con pasajes. Primero, fe en Cristo y arrepentimiento son dos lados de la misma moneda, van juntos. Si uno dice que creen pero no han arrepentido, en verdad no han creído bíblicamente hablando. Van juntos. Y es eso, es por la gracia de Dios, por medio de la fe, que es parte de arrepentimiento, que uno es salvado. No es por medio de agua. No es por medio del bautismo que uno es salvado. Es por medio de la obra de Jesús en la cruz y por fe y arrepentimiento en Él. Punto. Pero, el bautismo es bien importante. Y como vamos a ver en el libro de Hechos, en el mismo día en que uno convirtió a Cristo, fueron bautizados. Y por esa razón, son tan conectados en el libro de Hechos que parecen como igual. Uno cree en Cristo y son bautizados. ¿Por qué? El bautismo expresa la fe, comunica públicamente la fe de una persona que les ha salvado. Y el resultado es que uno recibe perdón de Dios y el Espíritu Santo. Yo sé que este es mucho, pero vamos a desempacar poco a poco. Primero, fe y arrepentimiento en Hechos van juntos. Podríamos estudiar toda la Biblia y estar aquí por horas, por días, para ver estas conexiones. Vamos a limitar nuestro estudio al libro de Hechos para ver de este libro cómo estos son bien conectados. Primero, Hechos 20, versículo 21. Aquí Pablo está describiendo su ministerio a los ancianos de Éfeso. Él dice que él está testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si preguntamos, Pablo, ¿cuál es? ¿Estás predicando fe en Cristo o estás predicando arrepentimiento? Él dice, sí, estoy predicando los dos. Son dos lados de la misma moneda. Él describe con más detalle cómo él lo predica en Hechos 26. Por favor, quiero leerlos juntos en su contexto, Hechos 26. Aquí, Pablo está testificando ante el rey Agripa. Y él está describiendo su propio conversión, cuando él estaba en camino a Damasco y el Señor Jesucristo le apareció y le convirtió y le dio un ministerio para ir y hacer qué. Pues, versículo 18 de Hechos 26. Para que, Pablo, abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados y herencia entre los que han sido santificados. Brincamos al versículo 20 por una descripción más amplia de este arrepentimiento. Dice, sino que anunciaba que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Nota las descripciones aquí del arrepentimiento? Es una cambia de mente y corazón que resulta en una cambia de vida. Dice versículo 18 otra vez, vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios. Versículo 20, volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. La idea es una persona que está como Jonás, corriendo de Dios, corriendo de su plan por su vida, corriendo en la oscuridad, corriendo en los caminos de Satanás, y por el milagro de regeneración, por el milagro de Dios llamando a esta persona, sus ojos son abiertos para ver, estoy en las tinieblas, estoy en pecado, estoy siguiendo este enemigo de Dios, estoy viviendo como un enemigo de Dios, estoy un pecador y necesito ser salvo. Los ojos del corazón son abiertos, el mente está abierta para ver con claridad la verdad. En este momento creemos la verdad, creemos que somos un pecador, creemos que Jesús es perfecto, que Jesús murió por mis pecados, que Él resucitó para que pudiera ser perdonado. Y este fe y arrepentimiento resultan en una cambia de vida, en que no queremos andar más en esta oscuridad. El sabor dulce del pecado antes, ahora es algo que odiamos. ¿Por qué? Es contra el Señor quien nos ama. Es contra el Dios quien nos ha rescatado y redimido. Y por eso dejamos en nuestro pasado el pecado y seguimos a Cristo. Este es fe y arrepentimiento. Van juntos. Un gran problema que tenemos en la cristianidad hoy en día, especialmente aquí en Texas, es que hay muchos que dicen, sí, he creído en Cristo. Jesús es mi Salvador, creo que Él es el Hijo de Dios, Él murió por mis pecados, Él resucitó y soy salvo. Yo voy al cielo. Pero mira sus vidas. Son exactamente lo mismo como fueron cuando confesaron fe en Cristo. Este no es salvación. Fe bíblico es unido y parte con arrepentimiento, con una cambia de vida. Si tú veas tu vida, cada persona aquí, recuerda si puede el día, el mes, el año cuando confesaste fe en Cristo. Eres diferente hoy que fuiste en este día. Dios ha cambiado su vida. No estoy diciendo eres perfecto, porque estoy seguro que no, nadie aquí es perfecto. Pero en área de mentiras, en pureza, en cómo utilizas tu dinero, en tu control de tus pasiones o de tu enojo, Dios te ha cambiado. ¿Estás en proceso de luchando con estas cosas? Si la respuesta es, en verdad, soy exactamente lo mismo, o tal vez peor. No eres salvado. Y no digo eso porque tus obras te salvan, porque no funciona así. Todas nuestras obras son sucias ante el Señor. Necesitamos la justicia de Cristo. Pero si hemos confiado en Cristo verdaderamente, vamos a odiar estos pecados del pasado y vamos a querer andar en sus caminos. No perfectamente, tristemente, pero estamos luchando porque tenemos un nuevo gozo, un nuevo tesoro. ¿Quién es Cristo? Si no ves una cambia en tu vida, hay buenas noticias. Como este grupo que preguntó, ¿qué haremos para ser salvos? La respuesta fue, Arrepéntate y serás salvo. Tiene una cambia de mente, un cambio de corazón, que va a resultar en una cambia de vida. Y tú serás salvo. Segundo, y tal vez un poco más difícil ya. Él dice otra vez, versículo 38 de Hechos 2, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Otra vez, en Hechos 22, versículo 16, leemos, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Pues, ¿qué es la conexión entre esos versículos? La conexión es eso. ¿Qué es el bautismo, al fin de cuentas? En el bautismo estamos invocando el nombre de Jesús. O como en el formulario de Mateo 28, trino del Padre, Hijo, Espíritu Santo. El bautismo representa una unión con Dios, unión con Jesús por fe. Es una expresión externa, una demostración pública del cambio que Dios ha hecho interiormente en nuestros corazones. Hemos arrepentido, tenemos una cambia de señorío. Jesús es nuestro Salvador y queremos proclamar invocando su nombre públicamente para que todos puedan ver que somos unidos con Cristo. Y el bautismo proclama la verdad del Evangelio. Que Jesús vivió una vida perfecta aunque éramos pecadores. Él se unió con nosotros y Él tomó nuestros pecados en su cuerpo. Y cuando bajamos en el agua, este es un símbolo que hemos muerto con Cristo, como Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, somos muertos a nuestros delitos y pecados, como Jesús murió por nosotros. Y como Jesús resucitó de entre los muertos para vivir eternamente, los que han creído en Cristo salen del agua para proclamar somos nuevas criaturas. Tenemos nueva vida, somos perdonados. O como dice Hechos 22, lava tus pecados. El agua simboliza que Dios nos ha lavado en el sangre de Jesús de todos nuestros pecados y somos nuevos, perdonados en los ojos de Dios. Este es el simbolismo del agua. La pregunta es, ¿funciona el agua? Es el agua que, como dice en la expresión teológica en latín, es ex opere operato. Es que el agua opera para lavar los pecados. Y la respuesta es no. El agua no lo hace. Es el sangre de Jesús que lo hace. Es por fe, arrepentimiento en Cristo que lo hace. Pero el símbolo es el agua. ¿Cómo sabemos eso? Pues muchas razones de la Biblia que podemos dar por tiempo una evidencia de hechos que queremos ver. Pasa conmigo, por favor, al capítulo 10 de Hechos. Esta es la historia de la conversión de Cornelio, un gentil, y su casa a fe en Cristo. Y es importante para notar el orden del día de su conversión, el día de su salvación. En versículo 43 tenemos el fin de otro sermón de Pedro. Él estaba predicando, versículo 43, de Jesús dan testimonio todas las profetas de que por su nombre, por el nombre de Jesús, todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. ¿Cómo explica Pedro aquí cómo recibir, cómo podemos ser salvos? Él dice, por creer en Cristo podemos ser salvos. En capítulo 11, versículo 18, cuando Pedro está explicando los eventos de la salvación de Cornelio, él dice que Cornelio y su familia han recibido el arrepentimiento que llega a la vida. Entonces, Pedro conecta fe, arrepentimiento, juntos. Los que creen, arrepentan de su pecado, reciben el perdón de los pecados. Y Pedro estaba explicando eso, y mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y ellos comenzaron de hablar en otros idiomas, como en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Y mirando eso, pues primero tenemos que entender la significancia de eso. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? ¿Los increyentes tienen el Espíritu Santo? No, solamente creyentes en Cristo reciben el Espíritu Santo. Y todos los creyentes en Cristo reciben el Espíritu Santo. Esta es la marca que una persona es un cristiano verdadero. Tienen la presencia de Dios en su corazón. Tienen Dios morando en sí. Esta es la marca de un creyente verdadera. Y cuando Pedro lo vio eso, fue asombrado. En versículo 47, fue asombrado porque esta fue un gentil. Él no fue circuncidado, él no fue bautizado, solamente él creyó y recibió el Espíritu. Y por eso, versículo 47, pregunta Pedro, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? ¿Esto que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es el orden aquí? Primero, fe. Arrepentimiento, que resulta en el don del Espíritu Santo, demostrando este hombre y su familia que han creído son salvos, tienen perdón de Dios, tienen el Espíritu de Dios y por consecuencia quieren expresar su fe públicamente con bautismo. Es importante porque fueron salvados antes de ser bautizados en agua. Este es el punto. Entonces, el agua es un símbolo. Es un símbolo bien importante, pero no salva. Tal vez una ilustración puede ayudar. ¿Qué es o en qué momento es una persona casada en el día de su boda? Es cuando firman su pacto, cuando dan sus votos públicamente. Es cuando en la noche consuman su matrimonio. Es cuando comparten los anillos. ¿Qué ocurre? Que una pareja hace todo el resto de eso, pero no comparten anillos. ¿Son casados? Sí, son casados. No es el anillo que el metal que une dos personas. No, es un señal, un símbolo del pacto que ellos tienen. Es un señal público a todos que esta mujer es mío y no lo veas y no lo tocas porque ella es mía. Y lo mismo soy suya. Es una expresión pública, un señal del pacto. Si hay una pareja que tienen el dinero para comprar los anillos y ya han comprado, pero no quieren tenerlo públicamente. Después de una semana, tal vez están, no sé, un mes, meses, años, vas a preguntar, ¿hay un problema con tu matrimonio? ¿No quieres ser público con tu pacto? ¿Qué es el problema? Es lo mismo con una persona que dice, yo creo en Cristo, he arrepentido, soy un seguidor de Cristo, no quiero el señal, no quiero ser público con eso. Es un problema, es una expresión que la relación no es como debe ser. Cuando leemos en el libro de Hechos, de bautismos, sin excepción, son el mismo día en que una persona es convertida. En capítulo 16, cuando el carcelero en Filipos, en la noche, en la madrugada, estaba salvado. Si yo fuera el pastor en esa situación, esperamos hasta la mañana. Quiero dormirme unas horas y tal vez regresamos. Preparamos el bautismo, vamos al río. Pero no, Pablo dijo, ok, vamos, tú y tu casa. Y hicieron el bautismo. Y creo que es por esa razón que en la historia de la iglesia hemos separado a veces con meses, a veces con años, la confesión de fe en Cristo y un tiempo de prueba, de clases, de todo eso para ser bautizados, que tenemos este matrimonio, este pacto, pero años sin el anillo. Y no debe ser así, yo creo. Entonces, es por arrepentimiento y fe que somos salvados. Y conectado con eso, la expresión pública que nos salva, pero es, podemos decir, esencial, como un paso de obediencia, de bautizarse. Ok, tenemos 10 minutos y mucho más para decir rápidamente. ¿Cómo seamos salvos? Por arrepentimiento, por fe. Nota cómo, regresando a Hechos 2:38, nota cómo Pedro describe la salvación. Él dice, arrepentíos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Probablemente cuando pensamos en los beneficios de ser salvados, espero que todos piensen en el primer punto aquí, que Dios nos perdona de nuestros pecados. Somos culpables, no podemos escapar de su vista, pero somos perdonados. Porque cada persona que cree en Cristo, Dios ve a su Hijo muerto en la cruz por nosotros y resucitado. Y Él dice, tú, Benjamín, eres unido con Cristo, tu deuda ya es pagado, tú eres perdonado. Y cada persona que cree en Cristo, esta es la evaluación de Dios. Somos perdonados de Dios y no tenemos que tratar de escondernos de Dios porque somos perdonados. Y la salvación consiste en más que eso, en más que escapar del infierno. Dios quiere salvarnos para llevarnos a sí mismo, para darnos el tesoro más precioso en todo el universo, que es conocer a Dios. Como hemos visto en Salmo 16 la semana pasada, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Conocer a Dios es la cosa más preciosa en toda la eternidad. Y Él quiere eso para nosotros, para sus hijos. Y por eso Él ha dado en el nuevo pacto a nosotros un don increíble. A todos que arrepentan, reciben el don del Espíritu Santo, dice. En la última vez en que compartaste el Evangelio con alguien, ¿mencionaste el Espíritu Santo? Tal vez hablaste de la santa ira del Padre. Espero que hablamos de la muerte y resurrección de Jesús, pero hemos hablado del don del Evangelio, que es tener el Espíritu Santo morando en nosotros para darnos libertad del pecado, para darnos nuevo poder para vivir por Cristo. Este es el don que Jesús ha comprado por nosotros en la cruz. Y si somos creyentes en Cristo, tenemos un don que tal vez hemos puesto en un lado en el garaje de la casa de nuestras vidas. Él está allá, pero no he visto por meses, por años, y está colectando polvo allá. No debe ser así. Este es el tesoro precioso. Y debemos orar, oh Señor, lléname con tu Espíritu. Controla todo lo que soy con tu Espíritu. Quiero demostrar el fruto de tu Espíritu. Quiero andar en Él porque en Él tengo gozo. Pero aparte de Él no puedo hacer nada. Él describe la salvación con el Espíritu. Y Él describe que esta promesa de perdón y del Espíritu es una promesa amplia. Es para todos que el Señor llama a sí mismo. Tiene 4 puntos. La promesa es primero, versículo 39, para vosotros. Este es increíble. Es para los que han, la generación de judíos que han crucificado a Cristo, es para ellos. También es para vuestros hijos. Esta terminología, para vosotros, para vuestros hijos, es terminología del pacto. Como Dios prometió en Génesis 16 a Abraham, para ser Dios a Abraham y a sus hijos, Dios obra y cumple sus promesas por medio de pactos familiares. Y Dios promete, esta promesa no es solamente para ti, pero para regresar a tus casas y para proclamar este mensaje de perdón por arrepentimiento a tus hijos. Estamos predicando el Evangelio en nuestras casas. Estamos centrados en Cristo en nuestras casas. Esta promesa es para nuestros hijos también. Dice, es no solamente para ellos, pero para todos los que están lejos. Esta es una referencia a Isaías 57, versículo 12, que es citado en Efesios capítulo 2. Y esta profecía es una profecía que la gracia de Dios va a extender a perdón a las naciones, a los que son lejos de Jerusalén, lejos de los judíos, a nosotros los gentiles. El mensaje de salvación va a ir a Honduras y México y McKinney, Texas. Esta es la promesa. Y para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y el punto aquí es que aunque la invitación es para todos, todos que invocan el nombre del Señor serán salvos, al fin de cuentas, los que responden a esta invitación son los que Dios en su soberanía llama a sí mismo. Un muerto no puede decidir, hoy voy a vivir. No funciona. El Dios de vida tiene que resucitar este alma muerto en pecado. Y Dios llama a todos los que al fin de cuentas van a invocar a su nombre. Y dice, con muchas otras palabras, versículo 40, muchas otras palabras testificaba solemnemente. Este es parte del pasaje que me anima mucho. Porque si uno lea capítulo 2, el sermón de Pedro, en su totalidad, sin parar, es como 3 minutos. Y yo he pasado como 3 horas tratando de explicarlo. Pero estas son buenas noticias por este predicador, porque dice, con muchas otras palabras, Pedro estaba testificando solemnemente. Solamente Lucas ha dado a nosotros un resumen de su mensaje. Las palabras esenciales, pero él predicaba probablemente por horas y horas y horas, si es como yo. Pero él estaba testificando de qué. Exhortando, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Este tiene su aplicación primero, y ese es importante, vamos a ver en el resto de Hechos, hablando de esta generación de judíos, de la generación que dice Jesús en Lucas 11, sus padres han matado a los profetas, pero esta generación iba a matar al Mesías, el rey. Y por esa razón, contra esta generación, sería contado los pecados de la muerte de Abel hasta Zacarías contra esta generación. Y este juicio de Dios ocurrió en el año 70 con la destrucción del templo en Jerusalén y 1,100,000 judíos murieron en esta destrucción de Roma. Pero también sabemos que este tiene su aplicación por nosotros hoy en día. Que tenemos que ser salvos de la generación en que vivimos, porque sabemos que también vivimos en medio de una generación perversa. Escucha, especialmente a los jóvenes que mañana empiezan las escuelas, la meta no es para ser como los amigos en la escuela. No es decir cool como ellos. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación perdida, en una generación perversa, una generación que ha matado millones de bebés por aborción, diciendo, pues, es su derecho. Vivimos en una generación que ha distorsionado la idea de matrimonio para ser hombres con hombres y mujeres con mujeres, y diciendo, este es justicia. Vivimos en tiempos en que somos controlados por nuestros móviles y pasamos miles de horas enfrente de esta pequeña caja y pocos minutos enfrente de la palabra viva y eficaz de Dios. Y por resultado, cómo interpretamos el mundo es interpretado en la luz de qué dice Facebook. Este es nuestro estándar de la verdad y hemos perdido la voz de Dios. Esta es una generación perversa. Y somos perversas aparte de Cristo. Necesitamos ser salvos de esta generación. Necesitamos arrepentirnos de los pecados de esta generación y decir, oh Señor, antes he andado en los pecados, en la oscuridad, en el control de Satanás. sálvame para andar en tus caminos, para ser diferente. Este es el punto del bautismo, proclamando públicamente, esta fue mi vida anterior, pero hoy vivo en Cristo. Sea salvo de esta perversa generación. Y finalmente, el milagro, la respuesta de las multitudes, dice versículo 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Este es increíble. 3,000 personas con un sermón salvado. Otra vez, esta no fue la obra de Pedro, fue la obra de Jesús, salvando 3,000 almas por la palabra poderosa de Dios. Cuando leemos la Biblia, vemos números. Cada vez los números tienen significancia. Muchas veces no sabemos la significancia, pero Dios tiene su razón por usar los números que Él usa. En este día, ¿por qué Dios salvó 3,000 personas? ¿Por qué no 3,001 o más o menos? Creo que la conexión es eso. Recuerda que el día de Pentecostés es el día en que celebraron la dádiva de ley en el monte de Sinaí. ¿Recuerda lo que ocurrió en esos días? Cuando Moisés estaba por 40 días recibiendo la ley y él regresó, ¿y qué estaba haciendo Israel? Adorando la vaca de oro. Y las tablas fueron rotos porque el pacto fue roto. Y por comienzo de juicio, Dios instruyó a las levitas para ir y matar 3,000 de la nación de Israel por su idolatría, por romper el pacto, la ley externa que Dios le ha dado. En el día de Pentecostés, en vez de 3,000 perdidos, 3,000 fueron salvados para demostrar tanto mejor es el nuevo pacto. Como Dios ha derramado en vez de su ley escrito en tablas de roca, lo escribió en corazones con su Espíritu Santo. Y cuando ellos recibieron este Espíritu, ellos tenían perdón de sus pecados, como que sus padres y ellos han cometido bajo la ley. Y para demostración que en el antiguo pacto, Deuteronomio 32 describe esta generación que construyeron la vaca de oro, los que los mismos negaron a Dios y murieron en el desierto. Toda la generación se murió, menos que Caleb y Josué. Y Deuteronomio 32 describe esta generación como una generación perversa. Y los 3,000 fueron el comienzo, los primeros frutos de una generación que sería totalmente perdida. Pero en Hechos 2, con estos 3,000 almas salvados, esta fue las primicias de una cosecha de almas de esta perversa generación en estos días para salvar almas a Cristo de sus pecados y también. Este es un ánimo para nosotros, que todavía Jesús está reinando. Todavía en un día Jesús puede salvar 3,000 almas. Jesús puede salvar 3,000,000,000 de almas. Pero la pregunta es si estamos orando y si estamos predicando este mismo evangelio que es poderoso para salvar. Un mensaje que no es, acepta a Cristo en tu vida y vive como quiera. Pero un mensaje fuerte de arrepentimiento expresado en bautismo y con este mensaje poderoso, Jesús salva miles de almas para su gloria. Oramos juntos. Nuestro Salvador Jesucristo.